ラジオ。
Es Radio, Castilla y León.
Llega la hora de contarles toda la actualidad de Iberdrola en Es Radio Castilla y León. Iberdrola ha mejorado casi un 7% la calidad del servicio que ofrece a sus clientes de Castilla y León en 2015 respecto al mismo periodo del año anterior. En estos 12 meses, la empresa ha logrado un tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada, índice que mide dicha calidad, de 72,2 minutos, mientras que el año pasado se situó en 77,1 minutos. De esta manera, Iberdrola logra un nivel de calidad de servicio en esta región que se encuentra entre los mejores de la empresa en España. Estos buenos resultados se deben a las inversiones destinadas en los últimos años a mejorar y ampliar su infraestructura de redes de distribución en esta comunidad mediante la construcción y mantenimiento de subestaciones, líneas eléctricas y centros de transformación. Solo en el último año, la empresa ha dedicado alrededor de 63 millones de euros a esta área. Además, la compañía ha avanzado en el despliegue de redes inteligentes en el marco del proyecto STAR, Sistema de Telegestión y Automatización de la Red, que lleva a cabo en todas las regiones donde está presente. En Castilla y León, a cierre de 2015, Iberdrola ha instalado cerca de 945.000 contadores inteligentes, más del 65% de todo su parque de contadores, con potencia contratada igual o inferior a 15 kilovatios en esta comunidad. Cuando finalice esta iniciativa, en 2018, y tras realizar una inversión global de 180 millones de euros, los cerca de 1,5 millones de puntos de suministro a los que da servicio la empresa en Castilla y León tendrán contadores inteligentes. Asimismo, más de 15.300 centros de transformación también funcionarán con este tipo de tecnología. Estos nuevos equipos permiten no solo la modernización de la infraestructura eléctrica, sino también un importante desarrollo de la economía regional a través de contratos con empresas y proveedores locales. Además, este proyecto conlleva una mayor contratación de personal cualificado. Para más información, no duden en visitar www.iberdrola.es.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002 Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles. Porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida, Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Es para tener mucho valor o ser un experto en la materia el tener el arrojo suficiente como para apostarse un euro en qué va a pasar a nivel nacional en este clima político cambiante. Día a día hemos visto cómo a la hora de conformar un gobierno los pactos que parecían cercanos han terminado por distanciarse y los caminos que parecían contrarios pueden llegar a confluir en una senda que, eso sí, nadie sabe a dónde se dirige. Hace unas fechas, en esta misma tertulia, desde la tarde de Castilla y León, charlábamos con el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo. Le preguntábamos por su institución, cuando ya era conocido que algunos grupos políticos llevaban en su cartera medidas para su supresión. En aquel momento, nadie confió en que fuera más que un simple planteamiento. Semanas después de aquella conversación con el político leonés, saltaba la noticia a nivel nacional. El PSOE y Ciudadanos se ponían de acuerdo en una serie de cuestiones para facilitar la fallida, finalmente, investidura de Pedro Sánchez. Cundió el pánico cuando en aquel momento se señalaba que los socialistas aceptaban la propuesta de borrar del mapa administrativo a las diputaciones. Después llegó el discurso de investidura de esta misma semana. Aquí, en Es Radio, nuestro compañero de tardes, Dieter Brandau, que tenía en su mano, como todos los periodistas aquel día, el discurso de quien pretendía ser presidente de España, advirtió: ojo a la noticia, no por lo que acaba de decir Pedro Sánchez, sino porque, según el guión, se ha saltado el punto de la supresión de las diputaciones. No hubo mención a este aspecto, pero el intento de echar mano a estas instituciones que también conocemos en tierras ricas en lo rural, como esta de Castilla y León, ya está sobre la mesa de forma más rotunda que nunca. Está sobre la mesa, al menos en este primer intento de gobernabilidad para el país, la cuestión de las diputaciones, esas mismas que han sobrevivido durante más de 200 años a los aciertos y a los errores que ha cometido la política española desde entonces. Bienvenidos una semana más a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de Es Radio en esta comunidad. Hoy nos acompaña en nuestros estudios el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recientemente recientemente, además, precisamente la Diputación de Ávila, igual que otras instituciones provinciales, han aprobado, ¿no?, una moción en este sentido para intentar destacar el papel o la importancia que tienen las instituciones provinciales, más en este contexto político, en este momento en el que están en serio debate.
Efectivamente, desde la Diputación de Ávila hemos hecho una defensa de las diputaciones porque consideramos que es la manera de poder defender el mundo rural y defender los pequeños municipios. En una provincia como Ávila, que cuenta con 248 municipios, de los cuales la capital tiene aproximadamente unos 60.000 habitantes y la provincia tiene 100.000, consideramos que los ciudadanos que viven en la provincia de Ávila tienen que tener el mismo derecho y los mismos servicios que cualquier ciudadano que pueda vivir en la capital.
Pues este y de otros muchos aspectos hablaremos en esta casi hora que tenemos por delante, pero antes vamos a escuchar un perfil sobre el presidente de la Diputación de Ávila que ha elaborado para nosotros nuestro compañero Antonio Álvarez.
Jesús Manuel Sánchez Cabrera es abulense y un joven presidente de Diputación, la de su tierra. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. El cargo en la institución provincial lo asumió el pasado mes de junio, con tan solo 33 años, por lo que hay que remontarse a las nuevas generaciones del Partido Popular para encontrar el origen de su actividad política. En la agrupación juvenil de los populares, Sánchez Cabrera ostentó varios cargos, entre ellos el de número 2 de la organización en Ávila y vocal de la Junta Directiva de Nuevas Generaciones de Castilla y León. Después dio el paso al partido, donde también asumió varias responsabilidades. En el Ayuntamiento de Padiernos entró como concejal en el año 2011. El actual presidente de la Diputación de Ávila fue noticia precisamente cuando tomó posesión. Apoyos de última hora le facilitaron acceder a la máxima responsabilidad de la institución en el último momento, desbancando al candidato oficial del PP. Ahora cumple un año de suspensión de militancia, pero sigue al frente de la Diputación de Ávila este joven político que presenta una especial sensibilidad por el sector de la agricultura y de la ganadería, algo que no tiene por qué estar reñido con otros ámbitos. Es uno de los cargos públicos más activos en las redes sociales. Cuenta en Facebook con un buen número de seguidores, donde da a conocer al detalle su actividad institucional. A buen seguro que en su perfil, próximamente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera compartirá con sus seguidores su paso esta misma tarde por Es Radio Castilla y León.
Pues llegados a este punto, como siempre decimos, no hay tertulias sin tertulianos. Hoy plantel el de lujo, Luis Miguel Torres, director de la agencia ICAL. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, como siempre. Pablo Lago, director del Mundo Diario de Castilla y León. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo de lujo lo decía por ti, Luis Miguel,
lo sepas. Lo de lujo vamos a hacer un poco la pelota. Lo de lujo lo decimos por el que viene ahora, Florencio Carrera, director general de Es Radio. Buenas tardes.
Encantado.
Bueno, pues nada, quien quiera que rompa el hielo.
Yo simplemente para corregir una cuestión en cuanto a la presentación.
Presidente, los días que nos va a preguntar usted a nosotros.
¿Ha sido tertuliano antes que fraile, digo antes que político?
Sí, ha sido
muchos años tertuliano de la emisora de esta casa en Ávila.
Perdón por la... Nada, ningún problema. Simplemente corregir un dato acerca de la biografía. Comentaban que era licenciado en Ciencias Políticas y no es verdad. He cursado estudios de Ciencias Políticas, pero antes de acabar la licenciatura aprobé la oposición de acceso a Caja de Ávila. Tuve que abandonar la carrera para formarme dentro de mi trabajo y no pude finalizarla y estoy en ello en los próximos años. Espero poderla finalizar y poder decir que soy licenciado en Ciencias Políticas.
Ole, qué optimista. Le va a dar tiempo a llevar la diputación a lo que venga y acabar la carrera.
Otros mienten en el currículum y ustedes desmienten el currículum, que lo ponían incluso mejor de lo que era.
Ha dicho Luis, por entrar así ya y dejarnos de zarandaja seguramente, dice, la lleva la diputación y lo que venga, me imagino que Luis te refieres a las cuestiones orgánicas de partido, porque tú ves al presidente de la Diputación de Ávila como futuro presidente de un partido del PP en Ávila, que además quien lleva 16 años ya ha dicho que seguramente, bueno, ha dicho que se va del partido.
¿Y por qué me lo preguntas a mí?
Pues porque eres de Ávila, habitas en Ávila habitualmente y seguramente pulsas el pulso de Ávila, el latir de Ávila mucho mejor que nosotros.
Pues igual yo paso palabra y le voy a preguntar al presidente, si vamos, ya que rompemos el hielo, le rompemos por ahí. ¿Qué papel quiere jugar en el futuro del Partido Popular de Ávila?
Pues estoy seguro que jugará un papel muy activo, como el resto de militantes de mi partido, y tomaremos la decisión de quién es la persona más adecuada para poder presidir el partido en los próximos meses o probablemente en el próximo año, ¿no? Porque estamos viendo que la actividad nacional se está postergando, el Congreso Nacional se está postergando debido a la situación de falta de gobierno a nivel nacional. Después vendrá un congreso regional y posteriormente vendrán los congresos provinciales, como así marcan los estatutos de nuestro partido, ¿no? Es verdad que podría jugar el papel de presidente del partido, probablemente no, probablemente no, será otra persona la que lo juegue y será la persona que consideren los militantes, porque yo creo que nuestro partido se va a abrir.
Es tanto como decir que usted sabe, vamos a ver, si usted dice que no va a ser usted y que sea otra persona, es tanto como decir que supone que saben o han sondeado quién pues es la persona que jugará ese papel, ¿o no?
No, seguramente será otra persona, porque en el Partido Popular lo que militan son personas. Entonces, otra persona que no sea yo, probablemente.
El Partido Socialista militan gatos, militan personas así, igual.
A esa conclusión has llegado tú solo, Pablo.
Y en esta situación que estamos ahora aquí, dice usted, la situación en la que está, llegado el caso de que haya elecciones, que es lo que todo apunta, aunque es verdad que hoy jugarse 100 euros no se puede jugar, la mano no se la podría jugar en política, de lo que va a pasar mañana dentro de dos días o dentro de cinco minutos, todo apunta que va a haber elecciones, ¿usted qué cree que tendría que hacer Rajoy? Usted que siempre ha sido valiente en su partido, ha presumido de ser valiente en decir las cosas claras y decir lo que piensa, sobre todo por ayudar y colaborar con el partido, porque el presidente de la Diputación de León, un compañero suyo, no hace mucho, luego se corrigió, porque son estas cosas que tienen ustedes en el PP, que piensan en privado y les cuesta un montón transmitir en alto lo que piensan y lo que además es una sensatez. Se le escapó que Rajoy seguramente tuviera que dar un paso atrás.
Pues mire, yo estoy harto de oír el cuestionamiento de Mariano Rajoy para seguir o no seguir, ¿no? Porque, entre otras cosas, Mariano Rajoy ha sido quien ha ganado las elecciones generales. Es verdad que no ha conseguido una amplia mayoría para poder gobernar, pero es el Partido Popular quien ha ganado las elecciones. Que se esté cuestionando el liderazgo de una persona que ha ganado las elecciones y no se cuestionen de personas que las han perdido, pues la verdad que estoy harto, ¿no? Esa cuestión yo creo que va a responder el propio Mariano Rajoy, ¿no? Decidirá si es el momento de dar un paso atrás o mantenerse al frente, ¿no?
¿Y qué prudente se ha hecho usted desde que es presidente de la Diputación de
Álava? No es cuestión de prudencia, es cuestión de sinceridad.
Que repitiendo las elecciones el mejor candidato a Rajoy, sí, es muy fácil la pregunta.
El Partido Popular con Mariano Rajoy hace unos meses ha ganado las elecciones. Si se presenta Mariano Rajoy, no sé si las ganaría, pero desde luego lo que sí que sé es que ha ganado unas elecciones. Desde luego el Partido Popular tiene algo que muy pocos partidos tienen.
Mariano Rajoy,
Pablo, dicho, no
sé si las ganaría.
No me suscita ninguna duda, ¿no? A mí lo que me parece es que el Partido Popular cuenta con una plantilla de políticos, de personas que están comprometidas, que podrían asumir ese papel en cualquier momento si Mariano Rajoy decide dar un paso atrás. Pero si Mariano Rajoy decide dar un paso adelante, toda la gente que conformamos el Partido Popular, desde luego le vamos a arropar y vamos a estar ahí.
¿Qué remedio?
No es cuestión de remedio, ¿no? Es cuestión de que es una persona que acaba de ganar unas elecciones generales.
Pero, analizando un poco la situación, el Partido Popular gana las elecciones generales y consigue una minoría que no le permite gobernar, ni siquiera con, vamos a decir, el aliado tradicional, aunque después de lo del otro día, ya no sé si el aliado tradicional es tanto aliado, no sé.
Tradicional, dices el natural.
El natural, más que tradicional, natural. Sí, lo que le quiero decir, en una segunda vuelta, ¿habría algún candidato que pudiera obtener un mejor resultado que Mariano Rajoy, o es Mariano Rajoy el que garantiza el mejor resultado?
Yo creo que esa respuesta solamente la pueden dar los ciudadanos, ¿no? ¿Quién puede tener más confianza en Mariano Rajoy? Son los ciudadanos, ¿no? Yo creo que Mariano Rajoy ha ganado unas elecciones y si se vuelve a presentar las volvería a ganar. Si tendríamos mayoría absoluta para poder gobernar, pues no lo sé, probablemente no. Probablemente no. Lo que pasa que el panorama político español está muy difícil, porque hay partidos que están cerrados y no quieren pactar con el Partido Popular bajo ningún concepto. El Partido Socialista está llevándonos a una decepción muy grande, porque está perdiendo aquella trayectoria del gran Partido Socialista que tiene más de 100 años de historia y que siempre ha buscado el interés de los españoles, aunque yo no haya coincidido con ello, ¿no? Pero ha sido un partido que ha buscado el interés de los españoles y ahora mismo está buscando el interés personalista de un señor como Pedro Sánchez.
Nos deja ustedes anodados, que es que ahora la gran preocupación del Partido Popular es lo que está sufriendo el Partido Socialista. Pero bueno,
no.
Que en lo de Rajoy ni sí, sino todo lo contrario, nos ha dicho usted.
Pablo, no te equivoques.
Como un gran diplomático.
No, perdona, Pablo, pero no te equivoques ni malinterpretes mis palabras. Yo he dicho que el Partido Socialista no está cumpliendo con la obligación de lo que le piden los ciudadanos. Los ciudadanos le están pidiendo al Partido Socialista que se abra a poder negociar con todos los partidos políticos. Y con el Partido Popular, con el Partido Popular no ha querido sentarse Pedro Sánchez. Y el presidente Rajoy Rajoy le ha ofrecido a Pedro Sánchez una gran coalición de gobierno.
No ha querido sentarse nadie.
El señor Rajoy no ha querido sentarse nadie. El señor Rivera sí que ha querido sentarse con el Partido Popular.
Y se ha levantado escandalizado y se ha ido corriendo. Sí, sí, es verdad, tiene usted razón. Se ha sentado y se ha levantado corriendo, quien era su socio natural. Bueno, no pretenda hacernos comulgar con esa rueda tan gigante. que nos diga lo de Rajoy, que ni si no, sino todo lo contrario, me parece bien, porque usted está en una situación que tiene que ser, pero por ir más allá. Pasado este trance y pase lo que pase, todo apunta a que va a ser muy difícil que ustedes gobiernen, porque es que no son capaces de hablarse con nadie. Es que Rajoy ha roto todos los hilos de comunicación, por mucho que usted me cuente que es Pedro Sánchez. No se habla con nadie, ni siquiera con los aliados naturales. Le va a ser muy difícil encontrar asociaciones, por lo menos con Rajoy. Pero lo que seguramente ustedes ya están hablando y están tratando es el futuro de su organización, del partido. ¿Usted es de los que piensa que debe haber un cambio profundo? Cuando digo de un cambio profundo, no hablo de personas, porque esto de que hay gente que tiene más años, menos, pocos o dura, al final la gente válida, trabajadora, inteligente, tiene que perdurar en las instituciones. Lo que deben irse son los golfos, los gamberros, los vagos y los maleantes. Digo, usted como organización, ¿usted cree que tiene que dar un paso adelante, tiene que cambiar, tiene que empezar por haber procesos abiertos, tiene que empezar porque dejen de designarse los candidatos a las diputaciones, como es su caso, por ejemplo, es decir, el caso anterior, a dedo, por cuatro? O sea, ¿usted cree que su partido tiene que afrontar ese proceso pasado esta situación en la que estamos?
Eso es, Pablo. Hablabas que si en este momento se estaba hablando de esto en el partido, este no es el momento de hablar de esto. Estamos en la conformación del gobierno nacional, estamos esperando a ver qué ocurre, si se puede formar gobierno o iremos a unas nuevas elecciones, como parece que todo apunta. Una vez que pase esto, desde luego hay que abrir un gran debate dentro del Partido Popular, y yo soy de los que considero que ese gran debate tiene que ser participativo por parte de todos los afiliados, de todos los afiliados del Partido Popular. Yo creo que el partido tiene que abrirse a los afiliados, tiene que escuchar a la gente, tiene que ser más participativo, y la manera de elegir sus cargos públicos, desde luego, tiene que ser más participativa, porque de esa manera no nos equivocaremos y buscaremos a los mejores.
Es porque usted salió precisamente de un proceso de rebelión dentro del partido, que se rebeló contra la decisión del aparato de tres personas de Ávila, que decidió poner a un candidato a la presidencia de diputación que no compartían ni siquiera los alcaldes ni los concejales, ya no los militantes, no lo compartía nadie, y usted salió de esa rebelión, precisamente de esa rebelión de última hora, muy bien preparada, muy bien orquestada, muy bien organizada, digna casi de un capítulo de los Borgia, aquello hay que recordar.
Me sorprende, Pablo, cómo conoces que fueron tres personas, porque yo lo desconozco. Desde luego, sé que en el Partido Popular de Ávila hubo un momento en el que se tomó una decisión que no fue la que querían los alcaldes, concejales y diputados provinciales. En aquel momento los diputados provinciales consideraron que la mejor persona que podía representarles en ese momento como presidente de diputación era yo. Espero no defraudarles, quiero cumplir con mi obligación durante estos cuatro años y hacer un buen trabajo al frente de la diputación provincial, para que la diputación, desde luego, se considere como lo que es una institución muy válida y muy necesaria para los municipios de nuestra provincia. Desde luego, la rebelión, como dices tú, surgió dentro del Partido Popular de Ávila, pero desde luego fue algo aislado. El Partido Popular de Ávila ahora mismo trabaja con total normalidad y desde luego no hay ningún problema.
Es posible que la rebelión, valga la expresión, se pudiera producir porque precisamente en Ávila sí se votan los diputados y no los determinan entre a todos los diputados, entre esas tres o cuatro personas.
En Madrid también se produce.
Es partidario.
Y se hace caso además a ese proceso. Sin haber unas primarias reguladas por
ahí es donde voy.
Aquí el Partido Popular, el actual presidente de Diputación, lo ha regulado él, que haya una elección de diputados.
Efectivamente, el Partido Popular de Ávila elige los diputados provinciales a través de un sistema de primarias entre los propios alcaldes y concejales en el partido judicial.
Eso es a lo que voy, el sistema. Toda vez que usted ha aprobado de esa medicina, el sistema es bueno para todo el partido, para elegir, por ejemplo, al candidato a la presidencia del gobierno.
A mí me gustaría que los diputados provinciales no los eligieran los alcaldes y los concejales, sino que los eligieran los ciudadanos. A mí me gustaría que tuviéramos una elección directa por parte de la ciudadanía, porque desde luego la diputación provincial sería más democrática. Eso sin duda, Luismi. Yo ahí lo tengo muy claro, pero desde luego ahora mismo, según está planteada la ley, la manera de hacerlo el Partido Popular creo que es la manera más democrática dentro de la ley actual.
Es que estamos abriendo distintos frentes. Yo quería cerrar uno y luego ya vamos, y yo creo a las reformas de las diputaciones. Yo le decía, toda vez que usted ha aprobado lo bueno que es eso de las primarias,
puesto que es presidente de la Diputación, por ese sistema, le preguntaba si entiende que es bueno también para elegir el candidato a la presidencia del gobierno dentro del Partido Popular un sistema como el de primarias. Vamos, que si es partidario de primarias para elegir al próximo candidato del Partido Popular.
Mire, los sistemas de primarias se han utilizado en muchos partidos. De hecho, hay algún partido nacional que los está utilizando. Pueden ser muy buenos si se hacen bien. Y lo importante es que el aparato del partido no instrumentalice las primarias para conseguir el candidato que quieren. Con esto yo creo que me he explicado claramente.
No, sigue sin decir.
Son unas primarias abiertas, sí. Si son unas primarias manejadas, no.
Las primarias son primarias, no acabo de entender. No, lo que es como usted que diga. Unas primarias son las primarias, y luego hay candidatos, y cada uno puede apostar por quien quiere. Eso pasa en una campaña electoral. Pero usted no se ha enterado de los Estados Unidos. No ve todos los días en el periódico, no se ha enterado de Supermartes. Escuche, claro que hay candidatos, y entre los candidatos, Susana Díez tenía el derecho de apostar por un candidato u otro, pero al final, ¿quién vota? No, lo digo porque escucha, es como tratar un poco de tontos a los electores, a los militantes y a los electores. Es decir, en una campaña electoral de su ayuntamiento, del municipio, también hay quien puede decantarse o quien no puede decantarse, y luego quien elige es el militante. Las primarias son abiertas y no hay más modelo que las primarias abiertas, no instrumentalizadas. Evidentemente, aparato es libertad, que decía Zapatero.
Hombre, yo las primarias que tiene el Partido Socialista no las quiero para mi partido.
¿Y cuáles las que quiere para su
partido?
Yo quiero
unas primarias abiertas. Unas primarias en las que la militancia pueda elegir a la persona que le represente sin ninguna presión.
¿Pero sin una presión? ¿Cómo es sin una presión?
Pregunta al Partido Socialista lo que hay dentro.
Pero si, yo no entiendo que la militancia pueda elegir sin ninguna presión. Yo no lo estamos entendiendo aquí lo que quiere decir sin ninguna presión. Es decir, que a los militantes... ¿Usted cree que se puede influir a 200 y pico mil militantes? No, se puede influir... Se puede influir a 1000 delegados cuando van a Valencia. Se puede influir claramente, porque ya van influidos y van decididos. Pero, escuche, a 200 y pico mil militantes es muy difícil presionar a los 200 y pico mil, sobre todo cuando van a meter su papeleta individualmente cada uno, ¿eh? Pero a los 1000 delegados que van a Valencia, escuche, van todos con la papeleta y el aplauso preparado.
Me estás tirando de la lengua, Pablo, y te voy a contar.
No le estoy tirando ni de la corbata.
Hace unos días... El Partido Socialista ha sometido a votación la pregunta acerca del pacto de señor Pedro Sánchez
en las diputaciones
con el señor Albert Rivera. Sí. Un segundo, es un sistema de primarias, por lo cual el militante del Partido Socialista...
Es un apaño de última hora.
No, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que las primarias del PSOE no están clarificadas?
No, yo no hablo de esas primarias.
Yo hablo de las primarias
de elegir candidato.
Yo le voy a
el
contar...
otro día hubo que hacer un invento rápido. Fíjese si estoy tan de acuerdo con usted, que le voy a contar una cosa que hemos contado en nuestro periódico. Es que a las 10 de la noche habían cambiado los datos regionales del PSOE porque es que tenían malos censos. Imagínense cómo sería el proceso. Si a las 10 de la noche no tenían bien los censos provinciales y les cambiaron los datos. Y luego he contado en el Mundo de Castilla y León. O sea, no me diga algo que nosotros hemos contado. Yo hablo del proceso de primarias de elección directa, del voto, de la urna y de la papeleta. No eso de pulsar en un aparato electrónico, que insisto, a las 10 de la noche del sábado, después de haber cerrado las votaciones, estaban mal los censos.
Mire, Pablo, yo le voy a decir. El día 30 de noviembre, en el Pleno de la Diputación de Ávila, 7 diputados del Partido Socialista apoyan una moción del Partido Popular en defensa de las diputaciones. En este último Pleno de la Diputación Provincial, celebrado este pasado lunes, 7 diputados del Partido Socialista han votado en contra de una moción igual que la anterior. Pero es que además han buscado a los afiliados para que votaran a favor del pacto que iba en contra de las diputaciones. O sea que, por lo tanto, esas primarias se pueden manipular. Y es lo que hace el Partido Socialista, manipularlas para que el afiliado y el militante vote y vote lo que quiere que vote el partido. Y yo eso no lo quiero para mi partido. Yo quiero libertad dentro del Partido Popular. Florencio, ¿estás aquí o te has ido?
No, estoy oyente. 200 años más de diputaciones, presidente, no. Es impensable, ¿no? Más allá del pacto o no pacto.
Yo te garantizo que 200 años yo no voy a estar al frente.
No, usted no, pero las diputaciones tienen un sentido.
Que no sea por ganas.
¿Tiene sentido?
Pues probablemente, Pablo, 200 años seguramente ni con ganas ni con no ganas.
¿Tiene sentido las diputaciones?
Por supuesto.
¿A 200 años vista también? Bueno, o 20, no tantos.
Yo le voy a hablar de la realidad que hay ahora mismo en los municipios y le voy a hablar de la realidad que yo conozco en los municipios de Ávila, que yo creo que es extrapolable a los municipios de Castilla y León, ¿no? La mayoría de los municipios de la provincia de Ávila y de los municipios de Castilla y León son municipios muy pequeños que no pueden dar servicio a sus ciudadanos como merecen esos ciudadanos que viven en el mundo rural. La única manera de garantizar esos servicios es a través de una diputación provincial. Y me van a decir, ¿y por qué no los da la Junta de Castilla y León?
Efectivamente, esa era la siguiente pregunta.
Por ejemplo, antes de que me la preguntes tú, ya te lo digo yo, Luismi. ¿Por qué no es lo mismo? Son administraciones totalmente diferentes. Nosotros contamos con un equipo de diputados provinciales. La Diputación de Ávila, en concreto, somos 25 diputados provinciales, los cuales están constantemente trabajando sobre el terreno, conociendo la realidad de todos los municipios, sabiendo las necesidades de todos los ciudadanos. Y eso se nota y se palpa en el territorio. Nosotros estamos enfocados al asesoramiento, al trabajo sobre el terreno, y sin embargo desde la Junta de Castilla y León está enfocado de una tarea más administrativa y no tan cercana, diferente, distinto, totalmente. A día de hoy, según está configurado el panorama territorial y cómo está configurado el territorio, las diputaciones son estrictamente necesarias. De hecho, yo tuve una conversación con el presidente del gobierno hace unos días en un foro en Madrid, en el cual él mismo me decía: presidente, tú que eres presidente de la Diputación, yo que he sido presidente de la Diputación, tú sabes lo importante que son para los municipios pequeños. Y es verdad, es que es muy importante. Es que a mí me llaman los alcaldes muy preocupados porque dicen, ¿y si se cierra la Diputación, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y luego, encima, hay demagogos que hablan de cambiar el nombre de la Diputación y pasarla a llamar Consejo de Alcaldes. Oiga, mire, vayan a pitorrearse donde les dé la gana. Aquí no vengan a pitorrearse de los alcaldes ni de los concejales de los municipios de la provincia de Ávila, ni de Castilla y León. Ya, esto no es serio.
Porque luego también, obviamente, la realidad de las instituciones, su día a día, más que plantear un horizonte próximo a 20 o 200 años, entiendo que sea muy importante, sobre todo ahora, tal y como está la economía, ir año a año. A finales de 2015 se aprobó el presupuesto, 53 millones.
Un poquito menos. Hablando de aproximadamente unos 50 millones de euros.
Y entiendo que, claro, que obviamente ese presupuesto es el que irá marcando, lo que va marcando el día a día de la Diputación, por lo menos este próximo año. ¿Cómo está enfocado? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuáles son las urgencias? ¿O cuál es lo primero que hay que poner en marcha con este presupuesto?
Lo primero que tiene la Diputación claro son los servicios sociales. Sabemos que es una competencia impropia, es una competencia que tendría que asumir la Junta de Castilla y León. Por circunstancias y por tradición, aún las diputaciones seguimos teniendo servicios sociales. Nosotros tenemos un sistema de CEAS muy cercano al territorio, en las cuales están distribuidas por toda la provincia, palpan constantemente los problemas que tienen los ciudadanos de nuestros municipios y esos problemas se intentan gestionar y se gestionan y se trabajan desde la Diputación Provincial. Por otro lado, tenemos un centro asistencial, las residencias Infanta Elena y Cristina, que se da un servicio muy bueno a los ciudadanos de la provincia que están residiendo allí, las personas mayores y personas con discapacidad. Luego tenemos un apartado muy importante que es el de carreteras. Tenemos una red de carreteras de más de 1000 kilómetros en la provincia de Ávila, que las tenemos que mantener y las tenemos que cuidar, porque desde luego el acceso a los municipios es fundamental. Por otro lado, tenemos una cuestión muy importante, que es el asesoramiento a municipios. En este equipo de asesoramiento contamos con técnicos especialistas que están trabajando constantemente sobre el territorio para acercarse a los municipios y dar servicio a estos pequeños municipios que, como insisto, solamente tienen como profesional a un secretario, que es el secretario del ayuntamiento, y por lo tanto necesitan asesoramiento de ingenieros, de arquitectos.
Sí, señor presidente, como Obras son Amores, se ha hablado de 50 millones de presupuesto este año para la Diputación de Ávila. De ese dinero, ¿qué se va en capítulo 1 y qué queda realmente para inversiones?
Es un debate absurdo ahora mismo. El presupuesto de la Diputación en capítulo 1, yo le podría decir que es que en ese capítulo van muchas cosas, porque claro, todo lo que son los salarios de los funcionarios no son salarios de funcionarios que estén allí tocando la flauta, son trabajadores que están al servicio de la provincia.
Si hay la pregunta por el capítulo 1,
pero como
¿sabe usted en un jardín?
No,
Pablo,
para inversión.
Para inversiones, yo, he preguntado, de los 50 millones, no solamente... ¿qué destina a inversiones y atender esas demandas de los pueblos?
Florencio, me ha quedado
que
clara,
yo soy de pueblo.
Me ha quedado clara la pregunta. Me decía Pablo que me he metido en un jardín. No suelo meterme en jardines, me suelo meter en tierras de cereal. Yo soy más de tierra de cereal que de jardines, ¿no? Yo os explico perfectamente. El debate que está sobre la mesa es de que el funcionamiento de las diputaciones es más caro que la inversión que hay, ¿no? Y eso no es verdad. No es verdad, porque nosotros una tarea muy importante que tenemos es el asesoramiento. El asesoramiento. Y estamos dando servicio con el personal de la diputación a todos los municipios. Son como funcionarios que trabajara cada uno en un ayuntamiento un día, dos, tres. Están trabajando en proyectos de sus ayuntamientos. Entonces es un debate que es irreal y que confunde a la ciudadanía. Desde luego, ahora mismo el presupuesto de la Diputación Provincial de Ávila, ese capítulo 1, o sea, estamos hablando de que aproximadamente no llega ni al 40%. No llega ni al 40%. Pero es que en ese capítulo 1 están los técnicos que día tras día están recorriendo el municipio. Mire, yo solamente les voy a decir una cosa. Hace dos noches estaba en casa y a través de Facebook, yo manejo el Facebook habitualmente, como bien decía el compañero anteriormente en la presentación, un ciudadano de un municipio muy pequeño de la provincia de Ávila se ponía en contacto conmigo porque tiene un problema. Y ese problema que tiene es que tiene una granja de vacas de leche, que encima es un problema muy grande el que tenemos ahora mismo con el sector lácteo en la provincia de Ávila, porque la verdad que el tema de la recogida y el tema del precio está muy mal, están los precios tirados. Fatal. Y se ponía en contacto conmigo y me decía, presidente, tengo un problema. Y yo le respondía, ¿qué es lo que ocurre? Y me decía, pues que no tenemos un tendido eléctrico en condiciones que llegue al municipio la suficiente sección para poder tener electricidad. ¿Por qué? Porque se nos corta constantemente. Y yo el robot que he puesto es un robot que he invertido muchos millones y constantemente se cae el robot, tiene que venir el técnico, tiene que volverle a habilitar. Me pongo en contacto con el alcalde a la mañana siguiente, a ver qué es lo que está ocurriendo. Y me dice que efectivamente, que ahora mismo hay varias granjas en el municipio y esas granjas pues están tomando bastante corriente y no pueden tener el suministro eléctrico que tienen que tener. Está influyendo también en el pueblo. ¿Por qué? Porque la bomba que utiliza el sondeo del agua para extraer el agua y abastecer al municipio también sufre cortes y por lo tanto sufre averías. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la Diputación Provincial? Un técnico de la Diputación Provincial va a ir allí y va a analizar cuál es el problema y dónde está la solución. Y hablaremos con la empresa y nos sentaremos para conseguir que ese municipio tenga la sección eléctrica que necesita, porque si no, eso no lo va a hacer nadie.
Deja que se lo ponga yo más fácil, muy rápidamente. No sé por qué se empeña ustedes en defender las diputaciones. A mí no me tienen que convencer la defensa de las diputaciones, pero no sé por qué se empeña ustedes en un debate que yo sí creo que es muy enredado. Mire, durante este periodo de crisis, le voy a dar tres argumentos claros. Las diputaciones han sido las administraciones más eficaces y eficientes de este país. Durante este periodo de crisis han sido las primeras que han abanderado la transparencia en este país según los barómetros que hace la ONG esta internacional sobre transparencia, los primeros organismos que han abanderado eso. Y segundo, desde hace mucho tiempo, incluso este periodo de crisis, son las que mejor pagan, que es fundamental para que no se vayan al carajo un montón de pymes que han mandado muchas administraciones que no han pagado. Le voy a dar tres argumentos básicos de por qué las administraciones durante el periodo de crisis han sido las que mejor se han comportado, y eso contradice con la tesis que hay algunos que dicen que son lugares clientelares, oscurantistas, y resulta que los datos dicen todo lo contrario. Es mucho más fácil.
Dejamos ese planteamiento, presidente, disculpe, hasta la vuelta de publicidad, un par de cuñadas y volvemos, porque si no, es que los tertulianos no cobran hoy. Enseguida regresamos.
Es la tarde de Castilla y León con Luis Huerga. Es Radio Castilla y León. Primeros premios surcos de Castilla y León Televisión. Si eres agricultor con una explotación singular, tu ganadería es diferente, has hecho mejoras en tus tierras o impulsado una iniciativa en tu pueblo, apúntate ya en www.rtvcyl.es antes del 31 de marzo. Primeros premios surcos, porque trabajar en el campo también tiene recompensa.
Las causas pueden ser muchas, pero los síntomas son siempre los mismos. Estrés, insomnio, angustia. Deja de pasarlo mal. Calm Plus puede ayudarte. Es un complemento natural que estimula la producción de serotonina, relajando tu cuerpo.
Calm Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Es Radio Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
7:40 de la tarde, aquí continuamos con la tertulia de Es la tarde de Castilla y León, con ese planteamiento que dejaba Pablo Lago sobre la mesa, esos tres argumentos en defensa de las diputaciones, y con el presidente a punto de aportar algo a mayores, ¿verdad?
Sí, la verdad, le iba a decir a Pablo que esa aportación no la hacía yo, porque ya la hacen los medios de comunicación, en concreto El Mundo lo está haciendo muy bien, defendiendo el papel de las diputaciones en Castilla y León, y desde luego yo creo que lo que tiene que conocer la ciudadanía también son casos concretos de donde trabajamos y donde nos metemos en los barros en las diputaciones, porque realmente lo que hacemos es trabajar mucho sobre el terreno. Somos la administración más cercana después de los ayuntamientos. Al final funcionamos como un ayuntamiento.
¿Cuántos días paga su diputación?
Pues ahora mismo la diputación provincial está pagando dentro de la ley. Hace unos días salió un informe de ATA.
Sí, respecto, no recuerdo. Por eso que, ha salido uno del ministerio reciente.
Los datos del ministerio, reflejan cómo la diputación provincial paga en tiempo y forma, ¿vale? Pero el informe de ATA eran habían tomado un periodo en concreto en el cual no reflejaba la realidad, ¿no? No refleja la realidad. Nosotros lo hemos comparado. De hecho, el interventor de la casa ha hecho un informe ad hoc para que sepamos a ver cómo está la situación, y realmente tenemos un periodo de pago de 4 días. Es una administración que paga muy bien.
¿Cómo? ¿Paga sin contratar?
Nosotros vamos a ver.
¿Ha dicho 4 días?
Sí, vamos a ver. Nosotros en la Diputación de Ávila, por eso me extrañó muchísimo el informe de ATA cuando llegó, me extrañó muchísimo, porque es que nunca jamás se ha quejado nadie al respecto de que no se le haya pagado en tiempo. Bueno, al contrario,
el informe de ATA no es un informe, el informe de ATA es una especie de sondeo. ATA es una asociación que representa a un número determinado de autónomos, nada más y nada menos que a un número determinado de autónomos, no representa a los dos. Pero si hay un informe del Ministerio de Hacienda que se elabora con los datos que vuelcan las administraciones. No, pero que lo que yo les digo es que ustedes se enredan en una dinámica que les han metido quienes promueven la supresión de las diputaciones. Es mucho más fácil es coger los datos, los datos y explicarlos. Mire, oiga, durante el periodo de la crisis, donde esta crisis que nos han metido un montón de administraciones, entre otras cosas, por gasto superfluo y desmedido, es que ninguna diputación de Castilla y León, al menos, se encuentra ningún gasto superfluo y desmedido. Es más, estoy convencido, no lo sé, pero que seguro que usted tiene una suculenta cantidad de dinero en caja porque ha gestionado bien y han tenido ahí unas reservas que no sé de cuánto será. Por ejemplo, en Soria hay 10 millones, en León hay 90 millones de euros en la caja. Dígame qué administraciones tienen eso. Con lo cual, la teoría contradice con lo que es la realidad.
Está claro. Una cuestión que antes la introdujo, que es la elección directa del presidente de la Diputación y de los diputados provinciales, que no es el único presidente, más bien está bastante generalizada en cuanto a opinión por parte de presidentes de Diputación. Pero aprovechando ese cable, le quería preguntar, ¿el funcionamiento y la organización de las diputaciones es el óptimo? ¿O para que quitar esa, vamos a decir, esa mala imagen que tienen algunos sectores, que no se corresponde con la realidad, habría que dar alguna vuelta de tuerca a la propia estructura y a la propia organización de la diputación? Pregunto.
Por supuesto, coincido plenamente. Las diputaciones necesitan una reestructuración. Nosotros en la Diputación de Ávila estamos en ello ahora mismo. Estamos amoldando la estructura de una diputación que lleva muchísimos años funcionando igual y desde luego no se corresponde con la realidad. Las diputaciones se tienen que adaptar a la realidad social, a la realidad de lo que demanda la sociedad en cada momento, ¿no? Y lógicamente tiene que ser una estructura mucho más flexible, ¿no? En los próximos meses nosotros vamos a afrontar una reforma muy grande dentro de los distintos departamentos. Entre otros, vamos a hacer también una RPT nueva con funciones de todo el personal para que sea mucho más eficaz y eficiente al servicio de toda la provincia. Con esto estamos hablando al servicio de los ayuntamientos, pero también de los ciudadanos, porque también tenemos una relación directa con los ciudadanos, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, en el tema del servicio de cobros de recibos de impuestos y tasas de los distintos ayuntamientos, ¿no? Y para ello, desde luego, la Diputación tiene que estar preparada y adaptada a la sociedad. Lógicamente no puede servir una administración que se creó en el año 1812 y que desde luego tiene que servir a los ciudadanos del siglo XXI.
Bueno, pero eso es una cuestión de simplemente de acometer una modernización. Yo recuerdo la difunta Isabel Carrasco acometió una modernización en la anterior etapa y modernizó todo eso que está usted diciendo, adaptando las RTPs, porque evidentemente había funcionarios que estaban en servicios que ya no existían y evidentemente había que darle contenido, y la culpa no eran ellos, que no tuvieran nada que hacer, es que no se les había dado cometido. Simplemente es lo que dice usted, habrá que actualizar y habrá que renovar un poco las estructuras de lo que son las diputaciones.
Me quedo con la segunda palabra que has dicho, simplemente.
Simplemente.
Porque la has visto bastante fácil.
Sencillamente.
Ya te lo contaré dentro. dentro de unos años.
Simplemente no. Escuche, ya sé que es un proceso difícil para dentro de un organograma laboral, es difícil adaptar a la gente a que se cambie de actividad, de trabajo, claro que es complicado.
Y siempre
claro,
garantizando el empleo, siempre.
Por supuesto, por supuesto. Por seguir con la política, porque ya de las diputaciones hemos hablado mucho, por seguir la política de su partido. La Sociedad de Oncología, o ya no recuerdo si la Sociedad de Oncología o la Asociación de Lucha contra el Cáncer, ha avalado la necesidad de que el Hospital de Ávila cuente con una unidad de oncología. Quien gobierna la Junta de Castilla y León y tiene la decisión es el PP, es su mismo partido. Sin embargo, el consejero no es muy proclive y partidario a esto.
Sin embargo, esta tarde el consejero de Sanidad ha estado en Soria y allí ya ha comprometido a volver, ¿no?, a analizar un poco el escenario en el caso de Ávila para intentar, bueno, impulsar ese proyecto finalmente.
Yo creo que no es lo que ha entendido el presidente de la Diputación de Ávila.
Yo desconocía esta información, lo agradezco mucho
que
la aporte Luis a la tertulia y me alegro, facilitada
por el compañero de la agencia ICAL.
Muy bien, pues me alegro que ICAL nos facilite esta noticia, porque desde luego es importante, ¿no? Yo estaba muy preocupado con estas últimas informaciones. Ayer mismo por la tarde mantuve una conversación con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Ávila, Ignacio Paradinas, que están haciendo una tarea encomiable a través de los enfermos del cáncer para conocer la realidad y cómo podemos mejorar los políticos, que para eso estamos, para mejorar todo el tema de que pueda afectar a los ciudadanos y en este caso a personas que están padeciendo una enfermedad terrible, ¿no? Es verdad que la SEOR, la Sociedad Española Oncológica, Radiológica, ha presentado un informe. Este informe mañana por la mañana mismo se va a presentar en el despacho del presidente de la Diputación para conocimiento de nuestra institución y lógicamente lo analizaremos y se lo aportaremos al consejero. La provincia de Ávila necesita una unidad radiológica a través de un sistema como el que puedan tener otras provincias, como pueda tener Salamanca, pueda tener Valladolid o pueda tener Zamora. Estamos hablando de que el acelerador lineal es necesario para la provincia de Ávila. Los abulenses son ciudadanos de primera y deben de ser tratados y radiados como ciudadanos de primera. No pueden tirarse toda una jornada en una ambulancia dando vueltas por la provincia de Ávila, por la provincia de Salamanca o por la provincia de Valladolid, porque eso es muy duro. Eso es muy duro y además los datos que me comentaba ayer el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer allí en Ávila, Ignacio Paradinas, son demoledores. Hay muchos pacientes que no quieren trasladarse a estas provincias y renuncian al tratamiento sabiendo lo que supone. Y desde luego, para mí, eso es terrible.
Es decir, viéndole la convicción con lo que lo dice en defensa de los abulenses, entiendo que la misma línea que ustedes han promovido una moción en la Diputación en defensa de las diputaciones y otras cosas, promoverá una moción para reclamarle a la Junta de Castilla y León que instale esa unidad que le falta.
No va a hacer falta, Pablo, llegas tarde, ya se hizo. Nosotros desde la Diputación Provincial no hay ninguna necesidad. Los 25 diputados provinciales hemos pedido a la Junta de Castilla y León sensibilidad para que tengamos un acelerador lineal en la provincia de Ávila. Es más, nos hemos comprometido a ayudar y colaborar, pero es verdad que el consejero ya en la visita a Ávila nos dijo que no era una cuestión económica, o sea que por lo tanto esperemos que la Consejería de Sanidad sufrague este acelerador lineal y le tengamos cuanto antes al servicio de todos los abulenses.
¿Y si no era cuestión económica, que usted era?
Era una cuestión alegaba de técnica y calidad, pero lógicamente este informe parece ser que dice todo lo contrario. En todo caso, vamos a esperar.
Usted tiene la suerte también de tener a alguien en el gobierno, que es la consejera de familia, que no es que sea el área sanitaria, pero bueno, está cercano a eso. Me imagino que también les echará una mano a la hora de influir para que sea posible esa unidad radiológica.
Yo creo que no se trata de influir, se trata única y exclusivamente de que Ávila tenga lo que tiene que tener, ni más ni menos. Si es que no estamos pidiendo ninguna cosa que sea disparatada, estamos pidiendo ser iguales que el resto de las provincias de Castilla y León.
Otra cuestión que nadie la preocupa es el lobo y la situación. ¿Qué se puede hacer toda vez que te marcan que al sur del Duero?
Florencio, eso lo has dicho tú, que quede claro, ¿eh?
El presidente. A los lobos malos matarlos, hay muchos, ¿eh?
No, la verdad que el tema del lobo es un tema que nos trae de cabeza. Yo es un tema que no comprendo, no entiendo por qué al sur del Duero el lobo no puede ser un animal cinegético. No entiendo por qué tenemos la necesidad de que nuestros ganaderos.
No entiendo, eso es muy fácil, porque está legislado desde la Comisión Europea de unos individuos que no saben trazar planos y que no saben la realidad de un territorio como Castilla y León, como le pasa a quien habla de suprimir las diputaciones, que evidentemente son
son necesarias en Madrid, en Barcelona o en algunos sitios, claro. Es que, claro, dice, no, es que aquí no se ha parado a pensar que es el mismo territorio. Como no se ha, pasa, no se ha parado a pensar que es algo que es evolutivo, es decir, que el lobo, que es lobo y es de pueblo, pero no es tonto. Y el lobo lo que ha hecho, como se le mataba en el norte, ha ido migrando hacia el sur. Pero es que, escuche, eso no lo digo yo, eso lo dicen biólogos, está más o menos demostrado que precisamente los permisos de caza al lobo, el lobo va migrando. Es decir, al final es un animal distinto también de supervivencia.
Se le ha empujado hacia el sur. Se le ha empujado hacia el sur y además en estas últimas jornadas el lobo se le ha visto en la reserva de Gredos. Estamos hablando de que está poniendo en peligro otras especies protegidas como pueda ser la cabra montesa. Estamos hablando de que ya se le ha visto en fincas como el Colmenario Orzaduero, que también son fincas que están bastante al sur de la provincia. Incluso se le está viendo en los alrededores de la capital. Ya cualquier día nos le vamos a encontrar en la calle. Yo que vivo en las afueras de la capital, ya por las mañanas tengo que mirar hacia los lados a ver si va a venir el lobo y mata un ternero bastante importante, ¿no? Entonces, lógicamente...
Eso les ha pasado al PP, que decían que viene el lobo, que vino el lobo, no se lo creía, al final vino el lobo.
Vino el lobo, vino el lobo. Pablo, tío, estás con la escopeta cargada, ¿eh? No, pero la verdad que es un importe, es un problema importante para la provincia de Ávila y para los ganaderos. Y desde luego los ganaderos no merecen sufrir lo que están sufriendo con el asunto del lobo.
Voy a dejarle la última a Luismi.
Bueno, yo decía que íbamos a hablar de política. Nos ha faltado una pregunta: ¿cómo están las aguas en el Partido Popular de Ávila? Del que no sé si es militante ya o sigue suspendido o cómo va eso.
Hasta el 7 de julio, ¿no?
Bueno, pues la situación es una situación curiosa, porque realmente estoy suspendido cautelarmente de militancia y esta suspensión cautelar pues yo la llevo pues de la mejor de las maneras. Lo que estoy haciendo,
decir, asistiendo a la reunión
con resignación cristiana,
participando en las comisiones y demás, es una manera curiosa de suspenderle.
Mira, yo creo que el tema de la militancia no se trata de un formalismo, se trata de vivirlo, se trata de sentirlo, y yo me siento del Partido Popular y muy del Partido Popular. Por lo tanto, estoy trabajando igual que si estuviera afiliado en ese momento con toda plenitud de
ahora nos diga lo de que está unido, un partido unido, un partido, ¿no? Es cuando viene.
Pero Luis, entonces, ¿para qué me lo preguntas?
Para la cuota, por cierto, sí, ya pillado, bueno.
Pues si te digo la verdad, es una cosa que me la tienen que girar por el banco y la verdad que no estoy preocupado. Me imagino cuando llegue el momento,
pues aproveche y ahórresela.
Me la girarán. Pero mira, la verdad me viene bien pagar la cuota porque luego me la desgrabo.
Pues 7:52 minutos de la tarde y nos despedimos con Rosendo, que es la lección musical de nuestro invitado de hoy, el presidente de la Diputación de Ávila. ¿A quién le está agradecido?
Pues estoy agradecido a los ciudadanos. Estoy agradecido a los ciudadanos porque han recibido bien a este presidente. La verdad que tuve mucho apoyo desde el primer momento y eso ha sido importante. Estoy muy agradecido a los alcaldes y concejales que están trabajando duro por la provincia de Ávila y desde luego estoy muy agradecido a mi familia por la comprensión que tienen, porque la verdad que me he volcado en todo lo que son las horas del día. La verdad que duermo muy poco, pero paso muy poquito tiempo con mi familia y sobre todo el chiquinino, un niño pequeñito que tengo de 19 meses, me echa mucho de menos y no entiende cómo papá, cuando está con él, puede estar en la tele y a la vez dándole el yogur. Mira, tiene una confusión bastante grande.
Algo de eso nos pasa a nosotros también, Pablo, ¿a que sí? Los miércoles.
Sí, también. Bueno, o sea, el pequeño pensa que se biloca. El padre como la santa esta de Ágreda allí en el oeste de Soria, en el este soriano.
Pues...
Ha sido muy agradable conversar con usted, presidente, que lo sepa.
Me he sentido muy bien en la tertulia, la verdad, y yo cuando quieran estoy a su entera disposición. ¿Yo? Para poder dirigirme a todos los castellanos y leoneses, que es un lujo que no puedo disfrutar todos los días.
Yo me comprometo a que la próxima vez que vuelva la elección musical la voy a hacer yo en función de una pista que ha dado hoy aquí, ¿vale?
Bueno, muy bien, seguro que me gustará.
Perfecto, pues nada, así nos vamos yendo ya, se nos echa la hora encima. Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León, muchas gracias. Luis Miguel Torres, director de la Agencia de ICA.
No será loco por incordiar la elección.
Vale, bueno, venga, va, habrá que pensar otro poquitín más. Pablo Lago, director del Mundo, Diario de Castilla y León. Muchas gracias por venir.
Buenas tardes.
Y a todos ustedes también, muchas gracias por escucharnos. Les dejamos ahora con las noticias con nuestro compañero Antonio Álvarez. Buenas tardes.
Es Radio, Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Antonio Álvarez.
8:05, buenas tardes. El presidente de la Junta urge a la necesidad de un interlocutor con el gobierno central estable y fuerte, porque hay muchos asuntos importantes en el futuro inmediato. Juan Vicente Herrera ha dicho este jueves que sería un fracaso acudir a unas nuevas elecciones. Herrera considera que es el momento de reconstruir los puentes entre los tres grandes grupos políticos que no quieren romper España.
Que Castilla y León necesita más pronto que tarde una interlocución cierta con un gobierno de la nación que dé respuestas a temas tan de comer como es la continuidad de ese escenario de crecimiento económico, la financiación de la sanidad. Necesitamos entre todos afanadamente. Esto no puede ser una subasta ni puede quedar al albur de qué territorios pueden o no apoyar al candidato. No, tenemos que acometerlo porque nos estamos jugando algo muy importante, muy trascendental: poder continuar nuestro marco de convivencia.
Herrera ha apelado al máximo respeto a la justicia para no valorar la decisión de la Fiscalía de llamar como investigada en el sumario abierto por presuntos sobrecostes en el edificio de Arroyo de la Encomienda en Valladolid y del polígono deportivo también en la provincia vallisoletana, a la que fuera viceconsejera de empleo en la anterior legislatura, Begoña Hernández. Además, el presidente de la Junta ha dicho que se someterá a sus responsabilidades legislativas, pero ha calificado de pataleta la petición de la oposición de que comparezca ante la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos.
Pues la pidieran como una especie de vuelvo a decir, de pataleta o de desafío, ¿no? Bueno, este no es el caso, lo han solicitado y estoy convencido que los grupos en la comisión tomarán la decisión más sabia, ¿eh? Yo no he rehuido nunca el control parlamentario y, bueno, entre mis obligaciones también me cuesta mis disgustos y desde luego le dedico el tiempo necesario está, como esta misma semana, someterme al control de todo el mundo.
La dirección de Renault y los sindicatos han llegado a un nuevo acuerdo para la puesta en marcha del tercer plan industrial de Palencia y Valladolid. Después de haber apalabrado las mejoras sociales en la empresa, en la reunión de hoy se han superado uno de los tres escollos pendientes. El turno de fin de semana y de festivo se irá implementando paulatinamente por departamentos y con un incremento salarial que se quedará en los 1.350 euros mensuales. Rubén González, Comisiones Obreras.
Entonces nosotros lo que le hemos dicho es que, bueno, que tenemos puntos de encuentro, que tenemos posibilidad de acercamiento hacia lo que está planteando, pero que queda todo a expensas de ver la globalidad del acuerdo. Falta bloques como son el salario y el empleo, que todavía no tenemos acercamiento.
La competitividad de la oferta agroalimentaria de Castilla y León es una garantía para el crecimiento del sector, pero aún hay déficit que corregir. Así se recoge en el estudio el sector agromar alimentario español, presentado en Cajamar, Caja Rural. El profesor Jorge Jordana ha coordinado un trabajo de casi 30 investigadores.
Hace falta que nos fusionemos, nos unamos, crezcamos, etcétera, que exportemos, que etcétera. Somos ya competitivos, pero no hay que perder esa competitividad. Pero otros no dependen de nosotros. Otro, por ejemplo, es reorientar la política agrícola que hace la Comunidad Europea, que está con un despiste realmente muy general y que en vez de servir para alentar nuestras producciones a largo plazo puede ser motivo de que desaparezca el sector agroalimentario de Europa.
Y más del sector primario, Aurelio Pérez ha sido reelegido por tercera vez como coordinador de la organización agraria COAG en Castilla y León. Pérez ve renovado con una amplia mayoría el respaldo de su organización. Y más asuntos, las diputaciones son necesarias y lo son tal y como existen hoy en día. El presidente de la institución provincial de Ávila ha hecho una defensa férrea de esta institución en Es la Tarde de Castilla y León. Jesús Manuel Sánchez Cabrera destaca la necesidad de ayudar para sus servicios a sus pueblos pequeños que solo tienen, por ejemplo, un secretario.
Y es verdad, es que es muy importante. Es que a mí me llaman los alcaldes muy preocupados porque dicen, ¿y si se cierra la diputación, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y luego, encima, hay demagogos que hablan de cambiar el nombre de la diputación y pasarla a llamar Consejo de Alcaldes. Oiga, mire, vayan a pitorrearse donde les dé la gana. Aquí no vengan a pitorrearse de los alcaldes ni de los concejales de los municipios de la provincia de Ávila, ni de Castilla y León.
Y además, en el capítulo de sucesos, un varón de 83 años ha fallecido esta tarde en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo después de sufrir un atropello, y además en Soria un ladrón ha atracado a punta de pistola un comercio en la capital y se ha llevado más de 1.100 euros, según informaron fuentes de la subdelegación. Llegamos a las 8, tiempo para En Casa de Herrero, aquí en Es Radio. Buenas tardes.